Vamos a estar puestos de pie. Felicitamos a los que se acaban de bautizar, ¿verdad? Cuando le decimos sí al Señor, le decimos no al diablo. Cuando le decimos sí al Señor, nos enlistamos en un ejército que se pertenece a Cristo. Un ejército eterno. Y en ese ejército, el soldado, que es tú y yo, tenemos que ejecutar la meta que Dios nos ha dado. Un buen soldado pelea en buenos tiempos y en tiempos malos. Yo no sé a quién Dios le va a hablar hoy. Pero hay que ejecutar lo que Dios te ha llamado a ejecutar. No importando lo que esté ocurriendo. No importando las lágrimas. Si todo se ve un poco mal, ejecuta la meta que Dios te ha dado. Que al final tú vas a ver la victoria de Dios. Vamos ahora al antemano por esta palabra. Señor, venimos delante de tu presencia dándote gloria y honra. Tú eres el único. Sin ti no podemos, Señor. Sin ti no podemos ser nada. Pero contigo somos más que vencedores. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hebreos. Vamos para el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18. Y se lee así. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte están sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote, fiel y misericordioso, al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo, por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Lo voy a leer esos dos versículos, el 17 y el 18, una vez más. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo, por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Se pueden sentar. Pongo un poco nervioso aquí, pero Dios va a hacer lo que va a hacer. El tema de este mensaje se llama orando efectivamente. Orando efectivamente. Si algo que le molesta al enemigo es tu habilidad de comunicarte con Dios. Si hay algo que le molesta a él, es tu habilidad de comunicarte con Dios. Cuando el hombre y la mujer se comunican con Dios, algo pasa. Santiago 5:16 dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. El enemigo no quiere que tú descubras el poder de la oración. Él no quiere que tú descubras en qué manera tú te vas a comunicar con Dios. ¿Por qué? Porque lo que Él les quiere es quitarte la paz, es quitarte el gozo, quitarte la felicidad. Pero hay noticia para Él en esta tarde. Él va a fracasar en eso.
Porque hay uno que está con nosotros que se llama Cristo. Él va a intentar de robarte el gozo. Él va a intentar de que todo en tu hogar se ponga how you say upside down in Spanish? Boca abajo. Pero el enemigo, eso es lo que él quiere. Pero Cristo al lado de nosotros, él va a fracasar. Porque él está conmigo y él está contigo. Él quiere quitarnos lo que Dios nos ha dado. Pero Dios está ahí con nosotros peleando. Y mientras tú te mantengas peleando, él va a tener dificultades. Hebreos 4:14 dice: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Aleluya. Pero hay algo interesante. Yo me he dado de cuenta que a veces gente ora un poco sin entendimiento, ¿verdad? Pero para nosotros orar efectivamente, tenemos que entender la Trinidad de Dios. La Trinidad de Dios. Tenemos que entender que hay tres en uno. Somos una iglesia que creemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Hay que entender que el Padre fue el creador, el Hijo fue el que vino y murió por nosotros, que se hizo el sumo sacerdote. Y tenemos que entender que está la persona, tercera persona de la Trinidad con nosotros, que se llama el Espíritu Santo, que ahora mismo está en medio de nosotros, ¿verdad? Es algo interesante de entender la Trinidad, porque el escritor de este libro, el escritor del libro de Hebreos, tiene un conocimiento de la ley. Tiene un conocimiento de lo antiguo bien profundo. Muchos escritores dicen, ¿quién escribió el libro de Hebreos? No sabemos quién escribió el libro de Hebreos. Pero muchos teólogos dicen que tal vez fue Pablo el que escribió el libro de Hebreos. Cuando yo leo ese libro, el conocimiento de ese autor hacia el sacerdocio hacia el sacerdocio y de lo que hacían en el Antiguo Testamento y de la ley es bien profundo, porque el autor está usando ese ejemplo del sacerdocio, pero lo va a conectar con el ejemplo más mayor, el sumo sacerdocio. ¿Están conmigo? Él escribe a los hebreos y le está diciendo a los hebreos: mantengan su fe. ¿Por qué estaba pasando? Había muchos cristianos judíos que estaban sufriendo persecución. Y muchos de ellos estaban retornando para atrás para el judaísmo. Recuérdense que en esos tiempos el gobierno era el gobierno romano que controlaba todo. Y los judíos adoraban y hacían sus sinagogas y hacían sus servicios con el permiso del gobierno romano. Pero al convertirse en un cristiano judío, venía la persecución. So, ¿qué estaba sucediendo? Que muchos de ellos estaban sufriendo tanto que estaban diciendo, bueno, el cristianismo no es para mí. Y se estaban retornando para atrás para el judaísmo. So, el autor le está diciendo a ellos: ustedes mantengan su fe. ¿Ve? Porque a veces en tiempos difíciles somos rápidos para correr. No, eso no es para mí. El minuto que me hice cristiano, tantos problemas han llegado a mi vida. Pero no, Dios tiene un plan para ti. Él tiene un plan para tu vida. Él no quiere que nosotros nos rindamos por cualquier problema. Aleluya. ¿Están conmigo? El autor de Hebreos describe a ellos y le dicen: no retornen para atrás para el judaísmo, porque ustedes tienen un gran sumo sacerdote. Pero vamos a parar un segundo, porque tenemos que entender que en los tiempos del Viejo Testamento, en los tiempos de Moisés y de Aarón, la posición del sumo sacerdote era ser el mediador entre el pueblo y Dios. El mediador. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Él ofrecía la sangre de animales y los sacrificaban a los animales. Eso era lo que el sumo sacerdote hacía. Dios, Señor. So, cada vez que el pueblo cometía un pecado, ellos traían un asno, un becerro al sumo sacerdote para que él sacrificara por los pecados de ellos. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios demanda o demandaba sacrificio? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Dios es santo en toda su majestad. En todo su carácter, Él es santo. Por eso es que la Escritura dice, sin santidad, nadie verá a Jehová. ¿Verdad? Eso significa que Dios está de una forma separado del pecado. Por eso que en el Antiguo Testamento, quédense conmigo que vamos a llegar, solo estoy explicando ahora. En el Antiguo Testamento establecieron todas esas leyes. Porque cada vez que un hombre rompía una ley y cometía pecado, él se alejaba de Dios. So, cada vez que el hombre rompía la ley, él iba, buscaba el becerro y lo traía al sumo sacerdote. Al sacerdote que lo estaba esperando, ¿verdad? Pero porque Dios es santo y Dios quiere que nosotros estemos cerca a Él, Él estableció esas leyes. El pecado lo que hace es que nos aleja de Dios. Aleluya. Cuando esas leyes fueron rotas, Dios demandaba justicia. Y la justicia se llegaba a cabo a través de los sacrificios de los animales. ¿Están conmigo? El pecado es tan severo que separa a alguien de Dios por toda la eternidad. ¿Están conmigo? El pecado es tan severo que puede separar a alguien de Dios por toda la eternidad. Por eso es que cuando las personas fallecen sin tener a Cristo como su Salvador, entran a una eternidad sin Cristo. Por eso es que nosotros, el deber de nosotros es siempre llegar a ese lugar y traer el plan de salvación. Llegar a ese hospital, llegar a esa casa y traer el plan de salvación. Porque tú crees que Dios quiere que la gente se pierdan sin Él, no. Pero el pecado lleva a muchos a la perdición, a una etapa eterna sin Dios. No sé si me están entendiendo. Muchos dicen, el infierno me da miedo. Yo no quiero ir allá, allá abajo está caliente. Quemarme por toda la eternidad. Eso no es lo que le debe dar miedo a usted. Lo que le debe dar miedo a usted estar separado de Dios por toda la eternidad. Aleluya. Dios no los envió, Dios no los envía allí. Y muchos, he escuchado muchos que me han preguntado, a veces Dios es como abusador o cruel. No, Dios no es un abusador o cruel. El pecado es lo que lleva mucho a la perdición, no Dios. Dios quiere que usted y su familia sean salvos para toda la eternidad. Pero el pecado, cuando dejamos que el pecado entre, es lo que nos separa de Dios. Y a muchos los separa por toda la eternidad. Que aún llegan el momento donde, mira lo que dice Mateo 5:8. Mateo 5:8 dice, dichosos son los corazones limpios. Porque ellos verán a Dios. Dichosos son los corazones limpios, porque ellos verán a Dios. El mundo va a ver la marca de Cristo. Oh yeah, la Biblia dice, Cristo va a venir otra vez. Y toda rodilla se doblará y confesará que Él es el Señor. Y todo el mundo verá sus marcas. ¿Verdad? Todo el mundo verá sus marcas. Pero no todo el mundo verá a Dios en su eternidad. ¿Están conmigo? Todo el mundo va a ver a Cristo. Pero no todo el mundo va a ver a Cristo en su eternidad. Porque ¿qué dice Mateo 5:8? Lo leo otra vez. El dichoso, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Los dichosos, los que han mantenido fiel, los que han mantenido su corazón limpio, ellos verán a Dios. Todo el mundo verá a Cristo. Pero los dichosos de corazón reinarán con Dios en la eternidad. Oh, yo no sé si tú me estás entendiendo. Aleluya. Por eso es que Jesús en el jardín lloraba. ¿Por qué usted se cree que Jesús en el jardín de Getsemaní estaba llorando hacia el Padre? Porque la meta que él estaba enfrentando, lo que le iba a ocurrir a él, ¿era muy difícil? No. Él estaba llorando porque por unos minutos él iba a estar separado del Padre. Porque por unos segundos, mientras él se colgaba, él estaba colgado en esa cruz, llevaba los pecados del mundo, y en esos segundos él estaba separado del Padre. Por eso es que él dice, Señor, pasa de esta copa de mí. Porque los pecados del mundo lo tenían separado del Padre. Aleluya. El pecado nos separa. Pero la sangre que fue derramada por ese cordero, por el cordero, la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Asesinaron a Cristo. Su cuerpo quedó colgado. Pero era un sacrificio de una sola vez. Ahora nosotros podemos entrar y hablar con Cristo cuando nos dé la gana. Nosotros tenemos una entrada porque la sangre del cordero en aquel día fue derramada por ti y por mí. Aleluya. Nosotros podemos acercarnos a Dios. A mí me encanta eso. Yo me puedo acercar a Dios con todas mis fallas y con todas mis necesidades. Y cuando Él me ve, Él no ve las fallas. Él no ve los fracasos míos. Él lo que ve es la sangre de Cristo que fue derramada por mí. Oh, aleluya. Esa sangre preciosa. Esa sangre fue la que te transformó. Esa sangre fue la que te limpió. Esa sangre fue la que te perdonó. Esa sangre fue la que te salvó. Fue la sangre de aquel cordero que fue derramada por nosotros en aquel día. Aleluya. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Hay que darle gracias por la sangre de Dios. Hay que darle gracias por la sangre de Cristo. Porque el enemigo va a tratar. Pero, oh, aleluya. So, lo que estaba ocurriendo en el Antiguo Testamento era un sustituto de del verdadero sacrificio, que era Cristo. Un escritor dice, más de 200 mil animales al año eran sacrificados. Más de 200 mil animales al año eran sacrificados. Pero Cristo, el cordero perfecto, lo hizo una vez nada más. Y en hacer ese sacrificio se convirtió en el sumo sacerdote tuyo y mío. Nuestro mediador. Eso me encanta a mí. Mira lo que el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 12 dice. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio, para siempre se sentó a la derecha de Dios.
¿Se acuerda que la última palabra en la cruz del Calvario? Está terminado.
It's finished. Está terminado. Dice que tomó su lugar a la diestra del Padre.
Muchos dicen, tú he escuchado, tal vez en el trabajo, ¿verdad? Hay gente que dicen, no, todo el mundo, todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Los hijos de Dios están cubiertos por la sangre de Cristo.
Los hijos de Dios están conectados por el mediador, el sumo sacerdote que se llama Jesucristo, que nos cubrió con su sangre y nos hizo parte de la familia. Nosotros somos parte de esa familia porque el sumo sacerdote pagó el precio por nosotros.
Mira, es interesante porque el trabajo de sacerdote en el Antiguo Testamento, él entraba y el trabajo de él nunca terminaba. Por eso que Cristo dijo, está terminado. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento se amarraba una campana alrededor del tobillo y cada vez que iba a entrar, tiqui, 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 tú escuchabas la campana. Muchas de las veces el sumo sacerdote caía muerto en el lugar santísimo por no estar bien con Dios. Y cuando no escuchaban la campana, vamos a arrastrarlo para afuera. Lo arrastraban por la soga. El trabajo del sacerdote en el Antiguo Testamento no estaba terminado. Nunca. Entraba, arreglaba la mesa del pan, iba al candelero, se aseguraba que el candelero tenía aceite. Siempre estaba activo. Pero Cristo dice, está terminado, y coge su posición a la diestra del Padre. Ya no tenemos que esperar por otro hombre que venga a hacer sacrificio por nosotros. Ahora nosotros tenemos una entrada, una y para siempre, directamente con Cristo. Aleluya.
Jesús se sienta a la derecha del Padre. Cumplió la meta en el Calvario.
La mayoría de los problemas que nos suceden es por dos cosas: por no obedecer a Dios y por no obedecer la palabra de Dios. La desobediencia son las causas por los pecados. A veces estamos batallando, ¿por qué esto me está sucediendo? ¿Le está siendo obediente a Dios?
Aleluya. No se pongan calladitos conmigo.
Porque hay algo bien interesante que Cristo nos va a enseñar. El pecado no puede estar en la presencia de Dios. So Cristo tomó el lugar y cogió el pecado para toda la humanidad. Y hizo una entrada, una y para siempre, para nosotros.
Mira lo que Hebreos 4:15 nos dice. Hebreos 4:15 nos dice esto. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecados. ¿Me entienden? Lo voy a leer una vez más. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado, ¿verdad? Que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros.
Yo no sé si
Jesús sabe lo que tú estás pasando. El Dios Padre es perfecto. Y en su perfección, Él se mantiene apartado del pecado. Por eso es que mandó a su Hijo a tomar el pecado del mundo. Pero en su perfección, cuando nosotros estamos sufriendo aquí en la tierra, Dios el Padre no entiende. Pero Hebreos 4:15 dice que hay uno que se hizo semejante a nosotros, que el Hijo Jesús sí nos entiende. No sé si tú estás conmigo. Cristo sabe por las dificultades que tú estás pasando en este día. Él se relaciona con tus sufrimientos. Él se relaciona con tus defectos. Él se relaciona con tus lágrimas. Porque Él mismo pasó por lo que usted está pasando hoy día. Él, yo no sé si eso es suficiente para darle gloria a Dios. Él sí me entiende. A mí me da un gozo saber que el sumo sacerdote está a la diestra del Padre intercediendo por mis sufrimientos aquí en la tierra. A mí me da un gozo saber que hay uno que me dice: sigue peleando, sigue marchando, porque yo estoy aquí peleando por ti. Aleluya. Oh, Él está a la diestra. Jesús se sentó a la diestra del Padre. Eso a mí me fascina, porque a veces como creyentes entramos por la puerta y salimos, y muchos de nosotros estamos pasando por dificultades, muchos de nosotros estamos atravesándonos con problemas y situaciones, y a veces entramos y salimos y hay gente que dice: no me ven, ellos no saben lo que estoy pasando. Nosotros no tenemos que saber lo que tú estás pasando, porque hay uno que sabe lo que tú estás pasando en este día. Él se llama Jesús. Aleluya. Oh, yo me imagino, entramos a Cristo con nuestras oraciones, y Él nos ve ahí orando y en llanto, y Él dice, ¿tú sabes la posición de Cristo? Él es el mediador entre Dios y nosotros. Oh, yes. So cuando nosotros nos acercamos a Él, Él mira al Padre. La Biblia dice que Él está a la diestra, a la derecha del Padre. Y cuando nosotros venimos a orar, Él se para. Yo me imagino Dios parándose y mirándonos. Él está orando, Él está sufriendo. Él quiere como que darse por vencido. El caminar se le está poniendo un poco fuerte. Y me imagino que Cristo, como sumo sacerdote, mediador del pueblo, mira al Padre y dice: Oye Padre, tú te recuerdas que la palabra dice que yo no le daré más de lo que ellos pueden cargar. Dame un poco de gracia para ellos. Dame un poco de misericordia para ellos. Ellos todavía tienen que llegar. Aleluya. I love that about Jesus. Eso me encanta de Dios. Que Él está ahí intercediendo por mí. Que cuando yo estoy aquí sufriendo en la tierra, Él me está mirando de los cielos. Y está intercediendo a la diestra del Padre por mí. Yo, aleluya. No es en vano los sufrimientos. No es en vano la lágrima. Manténgate ahí, porque llegará el día donde Dios nos vendrá por nosotros. Aleluya.
Mira lo que Dios dice. Ellos necesitan un poco de gracia y un poco de misericordia. Yo necesito la misericordia de Dios. Yo necesito la gracia de Dios. Porque sin la misericordia y la gracia de Dios, nosotros no llegamos a donde Dios nos ha llamado a llegar. Aleluya. Mira lo que dice Hebreos 4:16. Así
que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Oh, yo no sé de usted, pero yo necesito la gracia de Dios. Yo necesito la misericordia de Dios. Porque para ser un soldado fiel, para mantenerse en obediencia, llegan muchos ataques, llegan muchos problemas. El enemigo no empieza a dar por aquí y por allá. Y a veces queremos ser como los cristianos judíos. Esto no es para mí. Mejor me voy y nunca regreso. Pero Dios te dice en esta tarde, manténgate ahí, porque yo estoy a la diestra del Padre. Estoy orando por ti. Aleluya. Tú necesitas gracia. Ahí está el trono de la oración. Tú necesitas la misericordia. Ponte a orar y dile: Señor, yo no puedo con esto, pero necesito tu fuerza para terminar la meta. No, esto no se puede quedar en mitad. Dios te ha llamado. Dios tiene un plan para tu vida. Esta iglesia está en crecimiento. Nosotros tenemos que amarrarnos nuestra correa bien apretada. Venga lo que venga. Venga el enemigo como río. Yo voy a adorar a Dios. Y cuando me sienta que no puedo adorar más, tengo que meterme y hablar con Jesucristo, que se sienta a la diestra del Padre. Oh, aleluya. Cuando tú crees que tú no puedes más, Señor, dame un poco de gracia, porque tengo que terminar la meta en cual tú me has llamado. Aleluya. Esto me. Tú tienes el campeón de campeones que intercede por ti. Tú tienes al que nunca ha perdido una batalla en la esquina tuya. Ni la cruz ni la muerte, dice las escrituras, que pudieron aguantar a Jesús. Al tercer día la Biblia dice que él resucitó con todo poder. Ese es el que está intercediendo por mí. Aleluya. Si Cristo está con nosotros, somos más que vencedores. Mira lo que dice, y estoy por terminar. Me quedan 6 minutos y en 6 minutos voy a cerrar esto. Pero mira lo que dice la escritura. Hebreos 10:12. Dice que él se sentó a la diestra del Padre, ¿verdad? Pero mira cómo Cristo nos ama. Que el Padre dijo: yo soy santo. El pecado nunca estaría en la presencia de Dios. Yo soy santo, el pecado nunca puede estar en la presencia de Dios. El Padre dijo: yo voy a mandar a mi hijo, y mi hijo va a tomar los pecados del mundo. Por eso que acabo de decir que Cristo por un minuto se sintió solo, porque los pecados del mundo lo habían separado del Padre. Pero mira cómo Cristo nos ama. Que él dice, aun cuando él se sentó a la diestra del Padre, dice: yo no puedo dejarlo a ellos solo, porque esto se pone fuerte. Pero voy a mandar a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo, el que mora dentro de mí. Mira, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros es el que nos está ayudando a interceder. Es el que nos está ayudando a marchar hacia adelante. Oh, mira, yo sé que las cosas se ponen fuertes. ¿Has tratado de orar y la dificultad es tan fuerte que tú no puedes orar? No sé, pero yo me voy a predicar a yo mismo. Ha tratado de doblar rodillas y está pasando cosas, dificultades, que ni una palabra te quiere salir. Aleluya. Mira lo que Romanos 8:26 dice: Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Oh, yo no sé si tú me estás entendiendo. Tal vez este mensaje no es para todo el mundo, pero yo le vengo a decir a alguien que está llorando, que no sabe qué hacer, que Dios está peleando por ti, aleluya, que Cristo está a la diestra peleando por ti, aleluya. Mira, aun cuando no nos salen palabras, el Espíritu Santo entra e interpreta nuestros gemidos hacia Cristo. Y Cristo mira al Padre: dame la gracia que tú me diste para mi hijo que está ahí abajo peleando. Aleluya. Oh. El Espíritu Santo viene y nos cubre. Y cuando no sabemos qué orar, Él viene e intercede por nosotros. Tú no sabes qué tú vas a decir, Jorge. El problema es tan grande que tú no sabes si tienes palabras. El Espíritu Santo viene, interpreta mis lágrimas en palabras. Él coge mi llanto y se lo lleva al trono de Dios. Aleluya. Oh, no hay nada imposible para Dios. Cuando no tenemos palabras, sabemos que el Espíritu Santo está ahí. Mira cómo tan mucho que Dios nos ama. Que Él dice: mi hijo era el sacrificio perfecto por ustedes, que se convirtió en el sumo sacerdote de ustedes. Y después mandó el Espíritu Santo que morara dentro de nosotros, para que habitara en nosotros, para cuidarnos hasta el día que Cristo venga por la iglesia. Lo voy a decir otra vez. El Espíritu Santo bajó, mora dentro de nosotros. Su trabajo es protegernos, guardarnos, para cuando Cristo venga a buscarnos. En otras palabras, que Dios nos amó tanto que no solamente mandó a su Hijo, mandó a su Espíritu Santo que estuviera conmigo aquí en esta tierra. Que cuando yo esté pasando por dificultades, que cuando yo esté sufriendo, Él se mete, intercede por mí, me protege, me guarda mi mente, guarda mi corazón, porque Cristo viene un día a buscarnos. Aleluya. El Espíritu Santo toma control. Aleluya. Póngase en pie, iglesia. Mira esto. En medio de las dificultades, en medio de la persecución, tú sabes quién se aparece cuando tú estás débil. Tú sabes quién se aparece por ahí. El acusador. Y mientras tú estás batallando para guardar tu fe y mantenerte obediente, el acusador se aparece por ahí. Oye, mira, tú sabes que tú no vas a llegar. Tú sabes que tu matrimonio no va a llegar. Tú sabes que tus hijos no van a ser salvos. Tú sabes que este problema tú no vas a poder vencerlo. Pero cuando él está acusándome, cuando Él se parece a acusarnos, se levanta el abogado que es Jesús. Y Jesús viene y dice: espérate, tú me estás acusando a mi hijo, que él no es bueno, que él no es suficiente, pero la sangre mía dice que él es bueno. Pero porque tú lo estás acusando a él, vamos a llegar a este caso al juez. Y el juez se levanta y Dios el Padre mira al hijo y Él le dice: no te apures, que el acusador no tiene poder aquí. Esto lo tú lo te, oh, yo no sé. Mira, Señor, discúlpeme, porque tú tienes que entender esto, que mientras Él te está acusando, Dios está diciéndole al hijo: no te apures, tú ganaste esta victoria en la cruz del Calvario. Cristo es nuestro juez. El Dios, el Padre, es el Todopoderoso. Aleluya. Aleluya. Yo tengo un abogado. Él se llama Cristo. Y su papá es el juez. Cuando Él venga a acusarte a ti y decirte que tú no tienes autoridad, tú lo tienes que mirar a Él y decirle: yo soy lavado con la sangre de Cristo. Estoy sufriendo ahora. Estoy sufriendo ahora, pero Cristo me está sosteniendo a la diestra. Aleluya. Mientras el grupo de adoración viene, Dios está peleando por ti. No te rindas. No te rindas. Porque un día Cristo viene por la iglesia. Porque yo tengo un sumo sacerdote que está intercediendo por mí. Aleluya. Aleluya. Con todo ojo cerrado. Yo no sé lo que tú estás pasando, pero tal vez han llegado un momento en tu vida que tú has dicho: Señor, yo no puedo más. Señor, esto se ha puesto difícil. Pero Dios te dice hoy: el sumo sacerdote nunca ha perdido una batalla. El sumo sacerdote nunca ha perdido una batalla. Él está aquí intercediendo por ti. Gracias, Señor. Gracias por la cruz del Calvario. Aleluya. Mientras el grupo de adoración se empieza a cantar, el altar está abierto. Si yo, escúcheme, si yo ha llegado 16 años sirviéndole fiel, es porque Cristo está a la diestra del Padre. Aleluya.
El altar está abierto. Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.